Las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, quinta noche de guerra en Oriente Medio. Las alarmas antiaéreas suenan en Israel. El ejército intenta repeler la nueva oleada de misiles lanzada por Irán, que también está atacando a los países del Golfo. De hecho, según avanzan desde el Reino Unido, un barco petrolero ha sido alcanzado en aguas de Kuwait. El ataque ha provocado un derrame de petróleo en esa zona. Y esto es Irán. En concreto es la ciudad de Sanandaj, al oeste del país, en el Kurdistán iraní, como escuchas, fuertemente bombardeada. Israel además sigue acumulando tropas en la frontera con el Líbano, preparándose para un evidente ataque terrestre contra Hezbollah. Estos son los últimos movimientos en el mapa, mientras continúan saliendo de la zona de guerra miles de ciudadanos. En ese sentido, en las próximas horas está previsto que llegue a Madrid un avión militar con 171 españoles que estaban atrapados en Oriente Medio. Esto se suma a los 175 nacionales que ya llegaron en un vuelo procedente de Abu Dhabi. Y hoy, en principio, también está previsto que lleguen a nuestro país los 22 españoles que vivían en Irán,
que se encuentran ya a salvo en Azerbaiyán, desde donde van a proseguir viaje a Madrid vía Bakú, Estambul y España, donde llegarán previsiblemente mañana.
Pues es José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, contando el itinerario de esos 22 españoles. Y en la esfera diplomática se recrudecen las tensiones entre la Casa Blanca y la Moncloa. España negó el uso, como sabes, de las bases de Rota y Morona a Estados Unidos. Luego fue Donald Trump quien amenazó al gobierno con un embargo comercial. Pedro Sánchez no tiene intención de ceder y continúa manteniendo su postura sobre el papel de no cooperación con Estados Unidos en este conflicto abierto en Oriente Medio. Bueno, pues lo último es que la portavoz de Trump ha dicho esta última tarde, que ahora sí, España se aviene a colaborar.
Creo que escucharon el mensaje del presidente de ayer alto y claro, y por lo que entiendo, en las últimas horas han aceptado cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y sé que están coordinados con sus homólogos en España. El presidente espera que, por supuesto, todos nuestros aliados europeos cooperen.
Bueno, pues inmediatamente después de estas palabras de Caroline Leavitt, el gobierno español la ha desmentido y ha negado que vaya a cooperar militarmente, pero tanto el Pentágono como la Casa Blanca han confirmado a esta cadena, a la cadena COPE, que efectivamente España y Estados Unidos sí que cooperan, militarmente hablando. Como ves, este se ha convertido en un duelo de comunicados y desmentidos entre Washington y Madrid. Y como éramos pocos, aparece Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, y dice esto.
Durante el fin de semana fue inaceptable que los españoles se mostraran muy poco cooperativos con respecto a las bases estadounidenses y a lo que podíamos hacer con nuestros aviones cuando comenzamos a ejecutar la operación Furia Épica. Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad para participar y llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y eficaz pone en peligro la vida de los estadounidenses. Los españoles ponen en peligro la vida de los estadounidenses.
Los españoles ponen en peligro la vida de los estadounidenses. Son las gruesas palabras del gobierno de Donald Trump. A Scott Bessent hay que recordarle que esta tarde una unidad española de la OTAN ha alertado sobre los misiles que volaban hacia Turquía. Luego es verdad que los estadounidenses con sus defensas antiaéreas han conseguido repeler esos misiles, pero ha sido una unidad española de la OTAN quien ha advertido de que esos misiles volaban hacia un país de la Alianza Atlántica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, las mafias criminales de la droga vuelven a la Costa del Sol y Algeciras. Dos operaciones de la policía han incautado más de una veintena de Kalashnikovs, convirtiendo la operación en el mayor alijo de armas de guerra incautado hasta ahora en España. Trabajaban en un sofisticado narcozulo, Juan Baño.
Ni uno ni dos, hasta 25 AK-47 ha intervenido la unidad de delincuencia y el crimen organizado de la policía Udico en Algeciras a bordo de un vehículo conducido por un marroquí. Armas de guerra para el narco. Casi al mismo tiempo, en Marbella, los agentes han sido testigos de un enfrentamiento a muerte entre dos bandas rivales con uso de Kalashnikov AR-15 de asalto o subfusil tipo Uzi. En ese dispositivo hubo 4 detenidos, 3 marroquíes y un español, 2 huyeron y la policía pudo acceder a un narco Copzulo de grandes dimensiones con 1,000 kilos de coca, perfectamente acondicionado. Alberto Morales, comisario de la UDICO.
Que es la primera vez que encontramos un zulo en la propia playa con casi una tonelada de cocaína, con cámaras, una medida de seguridad extremas, y que es lo relevante. Y la segunda es el reabastecimiento del armamento, en este caso de guerra, a la zona de sur, que lo hemos bloqueado. Las 19 armas largas que se han intervenido. No se ha visto hasta ahora.
La unidad de delincuencia y crimen organizado se ha incautado en los últimos 6 meses de más de 50 armas largas llegadas desde Ucrania. La policía se ha visto obligada a cambiar los protocolos de actuación.
Muchísimas gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos una noche más. Si te incorporas en esta hora, que son las 4 y 6 de la mañana. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos, como digo, poniendo las calles a un jueves 5 de marzo de 2026, que yo creo que se avecina, bueno, pues con cositas, ¿no?, que están pasando, con cosas que ocurren y que nos está contando nuestro compañero en la actualización y que luego nos ampliará Herrera a partir de las 6 de la mañana. Pero hasta entonces es nuestro turno, y un turno que tratamos de aprovechar pues contando cosas un poquito menos desagradables y menos inquietantes, porque eso es lo peor de todo, que estamos en un AI desde hace, iba a decir semanas, ¿no?, desde hace casi un año que empezaron a sucederse, ¿no?, los acontecimientos, y a dónde vamos a llegar a parar. Cristina Carazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Bea.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Yo bien, ¿y
yo
tú?
Yo también.
Me he quedado un poco plof con lo del tema del Mundial. Ya, yo soy así.
Bueno, pero habrá más,
es que
más semanas.
A mí me gusta que ganen.
A mí también, claro.
Y me siento culpable.
No.
Aquí hemos tenido compañeros que lo han disfrutado, ¿eh? Que perdieran.
¿Qué? Ah, ¿en serio?
Sí, sí.
No, a mí me gusta que ganen.
De hecho, lo ponían súper difícil.
No.
Yo
no.
Trataba ahí de limar, y pero no había forma. Y cuando perdían decían, no lo han conseguido.
No. Pues a mí me gusta que ganen. Encima es que cuando dan la respuesta y sé encima que es la acertada, es como bien.
Qué bien. Ya ha pasado otra pregunta.
Sí, sí.
Y van a ser capaces de ganar todos los premios, pero no siempre ocurre. Es difícil, ¿eh? Hacemos un concurso pues que tiene su aquel. Pero bueno, esto ya ha ocurrido, esto ya ha pasado, y ahora a partir de las 4 de la mañana hay más cosas preparadas. Cuéntanos.
Pues sí, porque empezamos recordando el tema que está siendo pues nuestro hilo conductor para poner las calles. Hoy hablamos de las cartas, no de la de los restaurantes, sino las que se escriben con bolígrafo. Es una costumbre estupenda que además activa ciertas partes de nuestro cerebro. Y también vamos a hablar de tecnología con José Ángel Cuadrado. Nos gusta escuchar las novedades en este campo que va a la velocidad del rayo en lo que viene. Hoy creo que viene cargado de primicias porque se encuentra en Barcelona. ¿Sí? Allí se está celebrando el Mobile World Congress, que por cierto, Bea, está de aniversario. 20 años.
Madre mía, 20 años ya desde que se celebra este congreso, uno de los más importantes que se hacen en nuestro país, y es en Barcelona. Momento de conocer el tiempo que tenemos en este jueves. A las 2 ya nos hacías también un avance al respecto, pero para los que se incorporan en esta hora y se disponen a salir de su casa,
pues, ponedores, seguirá el tiempo inestable en gran parte del país, con cielos nubosos y lluvias pues que irán a más a lo largo del día, pues hasta afectar a buena parte de la península y Baleares. Las precipitaciones más intensas en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias, pues donde se esperan acumulados importantes. También podrían ser fuertes en Baleares, donde no se descartan tormentas. En el resto del país lloverá, aunque de forma más irregular. En Canarias, el tiempo tenderá a estabilizarse, aunque seguirán las nubes y algunas lluvias en el norte de las islas. Seguimos con calima en la península y Baleares, aunque irá disminuyendo con el paso de las horas. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en la mayor parte del país, con un descenso notable, sobre todo en Galicia. 22 grados de máxima en Málaga, 21 en Valencia y 20 en Barcelona. Las mínimas también bajarán en Baleares y en el sur. 3 grados de mínima en Burgos, 4 en Ávila y 5 en León.
Genial, esta es la información del tiempo para hoy, que ya la hemos contado, y ahora escuchamos a nuestro nuestros ponedores, a los que se animan a mandarnos mensajes, notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Ahí te pedimos la placa, que es ese mensaje en el que te presentas, pues para que te conozcamos un poco mejor, quién eres, qué es lo que haces, por qué nos escuchas, qué es lo que más te gusta del programa. Y además, si terminas con lo de soy ponedor, pues mejor que mejor.
Buenas noches o buenos días. Los estoy escuchando en Fresnillo, Zacatecas, en México. Estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido con la manera que presentan ustedes la información internacional. Señor Pulpo, don Carlos, felicitaciones por ese buen equipo que tiene y por alegrarle la vida a sus paisanos durante la madrugada. Acá en este momento faltan 20 para las 11. Felicitaciones.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Pues nada, os mando un WhatsApp porque estoy así un poco decaidillo. Así que contento, pero jodidillo. Se ha independizado mi hija, estoy haciéndole un piso que se ha comprado ahora a mi hijo también y estoy ahí con los dos, que pues con eso, con el miedo de que les vaya muy bien la vida y nada, y no os estoy escuchando, fíjate, porque me apetecía estar con este silencio así de la mañana, el canto de los pajaritos, que no sé si lo oí, qué bonito, y nada, soy ponedor y no sé. Que estoy así. Vosotros me animáis las mañanas, pero hoy quería quitarme los cascos y ya te digo. Y ese silencio de la mañana. No sé si lo sois. Mira, qué bonito. Con la luna llena. Un besito. Os quiero mucho y os oigo todos los días a partir de las 4:30. Besitos, besitos.
662-942-605, ese es el WhatsApp que se han apuntado ya todos estos ponedores a los que has escuchado, que los tenían ahí, sí, ahí en su móvil, y nos han dejado esta nota de voz, así que anímate y así te escuchamos a ti también, que nos interesa, queremos conocerte y saber que estás al otro lado y que participes. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:11 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando de cartas, de escribir a mano, también de libros, de ensayos o de notas. Queremos saber si los ponedores siguen a día de hoy con tanto móvil, ordenador, tableta, escribiendo a mano. 662-942-605 también para esas notas de voz que queremos escuchar.
Thank you.
4:16 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, leyendo y escuchando también a nuestros ponedores hablar, bueno, pues de si siguen o no escribiendo cartas o escribiendo postales o escribiendo notas o un diario, porque hay gente a la que le encanta escribir y aunque no se dirija a nadie, pero le gusta dejar plasmado pues sus vivencias. Antonio Leo, que nos escribe desde Madrid siempre, dice, jolín, pues cartas de amor, claro que he escrito yo hace años. Antes escribía pues bastante, ahora ya reconozco que no, que con tanto WhatsApp y redes sociales pues que no, pero que no hay nada como las cartas de entonces.
Pues mira, Emilio Cartagena Hernández, que nos saluda desde Elche, nos cuenta que aún sigue escribiendo a mano las notas y que hace las listas de la compra. En el trabajo he escrito mucho, ya que los pedidos de los clientes los apuntaba todos a mano. Y por supuesto, las cartas de la mili que me escribió mi novia y ahora mi mujer las conservo todas.
Joder, qué bonito. Más mensajes.
Tenemos a Nati, Carlos Aparicio, por supuesto, a pesar de pasarme toda la jornada laboral delante de las pantallas, todo lo hago con un boli Bic en la mano, es decir, que mantengo el hábito de escribir. Puedo decir que sigo viendo cómo se termina un boli al completo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Luego está Vicente, que dice que sí, claro, que él escribió muchas cartas de joven, y dice, y ahora me da mucha pena, dice, es que todo es a base de teclas o botones, y bueno, dentro de 20 años esa generación pues apenas sabrá escribir a mano. O otra, Vicen, en esta ocasión una mujer, Vicentina, que nos cuenta que es de escribir a mano, dice, aún mando tarjetas para felicitar las Navidades, y me encanta cuando me contestan, que no todos, porque muchos mandan la felicitación pues a través del WhatsApp o a través de las redes sociales de Facebook. Me alegro un montón esa felicitación en papel que has comprado y que has escrito. Sobre todo una gran amiga que podría ser mi madre, que vive en Pamplona y que no falla un año sin que me escriba. Es que es muy bonito escribir.
La verdad que sí.
Y yo tengo que decir y reconocer que hace poquito también recibí una carta.
Es que hace mucha ilusión, porque es cercano, es muy bonito.
Es bonito para decir algo, ya no como antes, ya no es una misiva informativa de tu vida, efectivamente, pero una carta de, pues me apetecía escribirte. Y aquí algún que otro becario del máster también me ha escrito carta para y también muy bonito el gesto, pero eso ya depende de cada uno, obviamente. Tenemos en el WhatsApp, en el 662-942-605, una nota de voz.
Pulpo, Bea, Cristina, buenos días. Soy Domingo Moya, de Higuera de la Sierra. Lo de las cartas, yo tengo una joya para mí. Una joya para mí. Y ya se lo he dicho a mi hijo que la conserve, porque es una carta muy bonita de un gran amigo mío. Cuando yo estaba en la mili, pues nos escribíamos mucho porque entonces no había nada. Hizo la mili en Palma de Mallorca, en el cuartel de Palma 47. Y son muy especiales porque es mi amigo de aquí, del que yo tuve como si fuéramos hermanos, Francisquín le decíamos. Y es un gran amigo mío. Y después de la mili y la criatura, tuvimos una desgracia que fuimos a pasar un domingo a un pantano y allí se me quedó, aunque yo también lo pasé mal porque estuve también a punto de perder la vida en aquel momento.
Dios.
Y las tengo guardadas, 48 cartas, y venían con los filitos así de colores porque venían por el avión, y cuando las leo, se me ponen los pelos de punta, porque son cartas firmes, con 23 años, a 60 que acabo de cumplir, pues nos decíamos muchas cosas y ahora las leo y me río, lloro, de todo. Cartas muy bonitas, y por eso para mí es una joya. Y no quiero que desaparezcan nunca. Que vayan conmigo a la tumba si hace falta. Un abrazo, Pulpo, y soy ponedor.
Qué historia la que acaba de contar. Da para película.
No, totalmente.
Da para película si finalmente su hijo conserva esas cartas y alguien conoce la historia, se podría escribir. Esto sí que tiene una historia para escribir. Preciosa lo que nos ha contado, y muy triste, claro que sí, pero precioso lo que nos ha contado este ponedor. Son las 4:20 de la madrugada. Hoy hemos comenzado nuestro temazo hablando de escribir cartas a mano. En plena era digital, pues nos sorprende que ahora nos cuentan que millennials y generación Z se animan a escribir cartas y mandarlas a sus amigos. Los objetivos de la escritura con papel y boli son muy positivos y por ello hemos hablado con Ana Belén Medialdea, que es psicóloga especializada en problemas de relación y autoestima. Y también nos hemos parado en un proyecto llamado La Cartota, que ha creado la creadora de contenido Irene Rain para combatir la adicción al móvil y animar a sus seguidores a escribir y enviar cartas.
Buenas noches, Pulpo.
Qué emocionante todo esto y qué importante. La audiencia tiene que estar celebrando lo que nos vas a contar porque este mundo es apasionante, ¿verdad?
Desde luego que sí. La realidad es que la escritura tiene un efecto muy terapéutico y me alegro que vayáis a hablar de esto para contar todos los beneficios que tiene y de qué manera nos puede ayudar también a hacerlo.
He leído además en tu página web, Ana Belén, que una de tus aficiones es la escritura. Dices que es una forma de meditar y de conectar contigo misma. Yo te quiero preguntar, para que te lo escuchen todos los oyentes de COPE, todos los ponedores, ¿cuáles son esos beneficios que dices que tiene escribir en papel?
Pues mira, escribir en papel, escribir a mano, realmente tiene efectos muy interesantes, tanto a nivel psicológico como también a nivel neurológico, ¿vale? Porque el hecho nada más de que cojamos un papel y un boli y empecemos a escribir a mano, hacer eso activa muchas más áreas en el cerebro que cuando tecleamos en un teclado o en el móvil o en el ordenador. Las áreas que se activan en el cerebro son especialmente las relacionadas con la memoria, con el procesamiento de emociones, con la atención. Y hay estudios, además, que demuestran que escribir a mano nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, a reducir el estrés, a prevenir la inflamación y también procesar emociones que son mucho más difíciles. Además, por ejemplo, yo en mi consulta, dentro de mi modelo de terapia, que hacemos una terapia breve estratégica, tenemos un montón de herramientas, ¿no?, con nuestros pacientes, que son siempre pedirle que escriban a mano. Y es porque el hecho de poder escribir a mano hace que podamos ir un poquito más despacio, y el ritmo también lento nos ayuda a reflexionar en lugar de reaccionar, a escucharnos y también a poner distancia emocional de aquello que nos está generando, pues a lo mejor una situación pues muy desagradable o emociones que nos cuestan procesar, ¿no? Digamos que para un poco para concretar, escribir a mano es una forma de poner orden como a todo el ruido que llevamos dentro.
Y qué bien nos viene. Fíjate, Ana Belén, yo quiero hacer contigo una reflexión, la quiero hacer en voz alta ahora mismo aquí en la cadena COPE en directo. Estoy viendo algo bastante curioso, ¿no? En plena era de las pantallas, que es donde nos encontramos ahora mismo en el 2026, de mensajes que van y vienen en segundos, bueno, pues ahora resulta que hay chavales que están mirando hacia atrás y como que se sienten cómodos, como que les está gustando, ¿no? Resulta que hay datos que vuelve la venta del vinilo, vuelve la venta masiva de las cámaras analógicas. Y ahora también vuelve algo que parecía olvidado, que es el tema de escribir las cartas a mano. Yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que a los jóvenes, digamos, que les está apeteciendo recuperar ese gesto tan sencillo, tan humano, ¿no? De coger un papel, un bolígrafo, escribir a mano a alguien con calma, sin prisas, sin notificaciones de por medio. Oye, con el riesgo que nos deja muchas veces el sudor de la propia mano que se quedaba en el papel, que lo recuerdo perfectamente.
Totalmente, y el dolor de mano, ¿no?, que se quedaba luego después de escribir. Sí, pues a ver, yo creo pues que vivimos en una época de hiperestimulación, ¿no? Tenemos mensajes constantes, redes sociales, notificaciones. Nuestro cerebro está continuamente en alerta y está también acostumbrado a la inmediatez, ¿no? Entonces, de algún modo, esto también nos hace desconectarnos de muchas cosas, de los demás, ¿no?, de poder también conocer a otras personas. Y de algún modo, yo creo que esta tendencia que tienen ahora mismo los jóvenes también refleja algo que es muy importante, y es que los jóvenes de hoy en día no solamente quieren comunicarse, sino que también quieren sentir una conexión real, ¿no? Y esto, las cartas, ¿no? Justamente, pues fíjate, escuchar un vinilo, usar una cámara analógica o escribir realmente una carta implica también tocar, esperar, participar en el proceso, ¿no? Es como también una experiencia sensorial. Y eso al final también le da mucho más valor emocional. Creo que nos ayuda también a recuperar la profundidad también en un mundo muy rápido, ¿no?, donde todo pasa de una forma como muy, muy inmediata.
Claro. No, me parece impresionante. Yo no sé ahí el papel que juega la emoción en el gesto de escribir una carta a mano, porque, claro, no tiene nada que ver la estructura mental que te tienes que organizar para lo que quieres comunicar y lo que quieres dejar ahí plasmado para siempre con tu seña de identidad. Claro, esa emoción es brutal la que se siente a la hora de escribir.
Claro, además piensa una cosa, y es que cuando nos sentamos con nosotros mismos a escribir, al activarse áreas de nuestro cerebro que no se activan cuando lo estamos tecleando, conseguimos una conexión mucho más profunda. Es como un acto que nos ayuda a liberarnos emocionalmente de todo aquello que sentimos. Entonces, conectar con un papel y un boli y dejar salir todo lo que uno siente no solamente te permite conectar más con la emoción y dejarte llevar un poquito más por ella, sino que también de cara, por ejemplo, a la diferencia, ¿no?, entre un mensaje que le puedes mandar a un amigo por WhatsApp o un email, es la huella personal. Porque cuando realmente tú estás haciendo una carta a alguien a mano, sí, estás invirtiendo un tiempo, un esfuerzo, una energía, y también estás dejando un sello personal. Al final, cuando tú estás escribiendo a mano, no está la presión, como decías antes, que recordabas, ¿no?, ese, claro, ese sudor en la mano, pero sí, está ahí, todo eso queda impregnado en el papel, incluso los errores, si te has equivocado y tienes que tacharlo. Esto hace que se perciba además como algo más humano y más auténtico, ¿no? El hecho de dedicar ese tiempo y escribir algo que realmente tú estás decidiendo hacer en ese momento, hay una intencionalidad. Y creo que al final una carta no solamente transmite palabras, sino que también es justo esto, transmite tiempo, intención, presencia, y eso genera pues una emoción y una huella muy distinta.
Uh-huh. Anabel, lo que yo no sé muy bien es si se comunica diferente lo que sientes cuando lo haces con papel y boli a lo que sientes a lo mejor que cuando abres un Word y te pones a escribir con el iPad. No tengo ni idea, pero yo creo que tiene más verosimilitud y más sensación de emoción y de sentimiento real cuando está escrito a mano. ¿Qué quieres que te diga?
Exacto, cuando uno escribe a mano, todo aquello que hacemos con nuestras manos va a tener un impacto diferente en nuestro cuerpo, uh-huh, porque al final estamos activando áreas de nuestro cerebro que son diferentes y también sensaciones, ¿no?, que son diferentes.
Maravilloso. Fíjate, lo decía al principio y lo decía porque es real y porque conozco los datos, ¿no? Hay muchos estudios que están hablando del auge de la tendencia de volver quizá hacia lo analógico, los vinilos, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que refleja cómo se quiere comunicar a los jóvenes actualmente el tema de volver a la escritura, la emoción de volver a escribir a mano?
Yo creo que esto de volver a lo analógico realmente induce justo a lo contrario, ¿no? A lo contrario de lo que estamos viviendo ahora. Ahora todo es mucho más frenético, más instantáneo, y lo analógico, ¿no?, lo que te lleva es a tener más pausa, ritmo, una experiencia sensorial. Es realmente darle un valor mucho más allá de todo aquello que podemos tener en este momento, ¿no? Es como, fíjate, hoy en día vas por la calle y también ves a un montón de jóvenes que van con las típicas cámaras que antes utilizábamos, ¿no? Y es como, antes teníamos que esperar un tiempo para luego revelar. Ahora estamos acostumbrados a hacer una foto con nuestro teléfono y que ya lo tengamos. Entonces, claro, es como que de algún modo el poder volver a la escritura y el poder realmente recuperar todo esto también es una forma que creo que ayuda a los jóvenes también de hoy en día a no solamente tolerar esa frustración de no poder tenerlo todo de una forma inmediata, sino recuperar la profundidad y también desarrollar más la creatividad. Porque al final, todo lo que tiene que ver con lo que hacemos con ordenador, lo que hacemos con nuestro teléfono, al final la máquina, ¿no?, por decirlo de alguna manera, por llamarla de alguna manera, lo hace por nosotros. En cambio, cuando uno lo está haciendo con sus propias manos, la conexión con lo que estás haciendo es completamente diferente.
Es impresionante. ¿Qué importancia le das tú a la caligrafía en nuestra vida? Realmente, la caligrafía es algo muy, muy curioso, ¿no? Por lo general, la caligrafía de una persona le acompaña durante toda su vida.
Totalmente, totalmente. Y bueno, ahí hay muchas ramas, ¿no?, de profesiones que también están estudiando, ¿no?, el tipo de letra que puede decir de tu personalidad, ¿no?, todo esto. Pero yo creo que hay una diferencia entre cómo estamos escribiendo entre generaciones. Y yo, por ejemplo, lo veo mucho en la consulta cuando me encuentro con pues a lo mejor más jóvenes, ¿no?, de la generación Z, por ejemplo, ¿no?, con respecto a los millennials. Y es que yo creo que hoy en día las personas más jóvenes de esta generación de algún modo están mucho más acostumbrados a hablar de aquello que sienten, a poner palabras también a lo que sienten, ¿no? De algún modo, otras generaciones como que hemos también aprendido a intentar como ocultar aquello que sentimos, ¿no? A no hablar de aquellas cosas que podemos considerar de algún modo que nos pueden generar como, uy, sensación de, uy, parece que estoy siendo débil, me estoy mostrando como débil, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido esta generación lo está perdiendo. Entonces eso se nota también a la hora de cómo escriben.
Claro, la escritura, digamos que nos produce, no sé, retener más información en el cerebro. Lo digo más que nada porque hay universidades, por ejemplo, la de California o la de Princeton, que están demostrando precisamente que los estudiantes que cogen apuntes a mano se desempeñan mejor que los alumnos que cogen apuntes en aparatos digitales. Los que triunfan, los que mejores notas sacan son, curiosamente, los que escriben a mano.
Exacto, y es porque al final, como te decía al principio, ¿no? Sí. Al hecho de activar áreas del cerebro como la memoria, el procesamiento emocional y la atención, esto hace que si tú estás leyendo algo y lo estás apuntando a mano, eso que tú apuntas a mano se retiene en el cerebro de una forma muy diferente a cuando tú lo estás escribiendo a ordenador. Por eso es muy recomendable pues que se siga haciendo esto, ¿no? El poder pues a lo mejor subrayar y después extraer la información importante a mano para que esto lo puedas utilizar también como una técnica de estudio. Y piensa que todo lo que uno está escribiendo, por ejemplo, imagínate que le estás escribiendo una carta de agradecimiento a alguien que quieres o una nota importante, ¿no? Este gesto de escribirlo a mano y esa nota también se puede crear como un recuerdo de ese momento. Y a lo mejor no te acuerdas de lo que ponías en esa carta, pero claro, sí que estabas recordando la emoción que tú tenías, las lágrimas que se te caían cuando tú estabas poniendo por escrito lo que tú sentías a esa persona que sabías que de algún modo le iba a generar algún tipo de emoción el tener pues tu puño y letra, ¿no? Eso creo que al final ese sello, como antes hablábamos, es algo muy importante porque eso creo que es un regalo que de algún modo no se puede comprar, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre hago cuando voy a hacer un regalo a alguien, ¿no? Obviamente, pues a lo mejor tengo algún detalle, pero para mí es más importante escribir una nota a mano que el detalle en sí. Y por eso cuando alguien me lo hace a mí lo valoro como todavía mucho más. Me hace más ilusión esa nota que el regalo, porque el regalo al final lo puedes comprar en cualquier tienda. Pero esa nota que te ha escrito esa persona, solamente te lo puede hacer esa persona.
Qué bueno. Pues Ana Belén Medialdea, psicóloga especializada en problemas de relación y autoestima o incluso relaciones de dependencia emocional. Ha sido fundamental tu testimonio y me ha encantado hablar contigo. Te libero ya para que puedas descansar como Dios manda.
Muchísimas gracias, Pulpo. Te lo agradezco mucho y muchas gracias por este espacio.
Gracias, Ana Belén. Cuídate muchísimo. Estás en la cadena COPE. Claro, es que para combatir el scroll infinito en redes sociales, pues hay también una creadora de contenido que ha organizado un mail club que sirve precisamente para enviar cartas mensuales escritas a mano y que te lleguen cada mes a tu domicilio. La artífice de todo esto es Irene Rain, que cuenta con 94.000 seguidores en su cuenta de Instagram y en YouTube con 186.000 suscriptores que no se pierden su día a día. Su proyecto se llama La Carlota y nació por una experiencia propia que le preocupaba y bastante, que es su adicción a las pantallas.
La Carlota nace como un proyecto para que tanto yo como todas las personas que están suscritas puedan desconectar un poco de redes sociales, un poco de pantallas, del móvil, y que cada vez que te llega la Carlota, pues tengas ese ratito de desconexión, de abrir una carta de, bueno, pues al final de como una amiga, ¿no? que te escribe al buzón. Es una práctica que encima se ha perdido un montón. Y este proceso de volver a lo analógico y de recuperar ese tipo de hábitos y de tradiciones me parece muy chulo.
Claro, es que esto es muy, muy importante. El proyecto de Irene ya no es que solamente sea, bueno, que incluye el sobre, la carta, sino que también hay extras que te invitan a estar menos tiempo con el móvil.
La Carlota incluye una postal diseñada por una ilustradora que cada mes también va cambiando, una ilustradora emergente, pues para poder dar también voz a mujeres que son artistas y que quieren participar en el proyecto. Y esta postal también sirve un poco, bueno, pues con ese juego de volver a lo analógico, de que puedas tener un ratito para escribir la postal, poder mandarla, o si te ha gustado muchísimo, pues que las puedas ir coleccionando. Y creo que es muy chulo para, pues eso, desconectar y salir un poco de tu rutina y estar pues un mes entero esperando que te llegue una carta que no va a ser una factura de la luz ni va a ser un recibo que tengas que pagar. Es algo divertido, es algo creativo y es algo que te va a hacer desconectar y apartarte de redes sociales un ratito.
Qué bueno, la cartota. Qué bueno, me encanta la cartota. Hay varios de vosotros, de los ponedores que estáis ahora mismo a puntito de acostaros o de comenzar vuestro turno de madrugada, no tengo ni idea. ¿No habéis oído hablar la palabra Mail Club, que es la posibilidad de que te lleguen cartas al buzón de tu casa? Bueno, pues Irene es una experta en el tema y sabe perfectamente la ilusión que hace esperar durante días un sobre.
Sí, yo no lo puedo explicar, yo también estoy suscrita a otros Mail Clubs y cada vez que veo en el buzón un sobre que sé que es para mí, que una persona ha estado invirtiendo su tiempo en empaquetarlo todo bonito, en buscar un color de sobre, en hacer las ilustraciones, en pensar tanto el diseño del sobre que estoy recibiendo, que me hace una ilusión tremenda y abro el buzón y digo, ¡ay, me ha llegado una carta nueva! Estoy deseando abrirlas.
Es impresionante, porque claro, el papel tiene algo especial, te hace parar, te hace elegir las palabras y casi sin darte cuenta acabas poniendo el corazón sobre el papel.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Irán ha asegurado que ha cerrado el tráfico marítimo al estrecho de Hormuz. ¿Va a traer algún tipo de consecuencias? Para el petróleo mundial, por ahí pasa el 20%. El petróleo acumula una subida del 10% en los mercados internacionales y el gas, que también sale por ahí, o buena parte.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Gracias por seguir en la cadena COPE, gracias por seguir poniendo calles y levantando todo un país, nuestra España. Un abrazo de El Pulpo. Fíjate, esta semana el epicentro tecnológico precisamente, ojo, el epicentro tecnológico mundial está precisamente en Barcelona, en el Mobile World Congress, que se está celebrando en su vigésimo aniversario. Allí se está presentando pues las auténticas tendencias de lo que viene y claro, a él le viene, vamos, al pelo. Él está viéndolas, las está tocando, las está palpando con los palpos e incluso interactuando con ellas, el gran José Ángel Cuadrado. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va la vida?
Sí, señor. Pues nada, encantado de hablar contigo, de contarles a los ponedores y por supuesto, de repetir por segundo año consecutivo en este superevento tecnológico de Barcelona, que, Pulpo, es una pasada estar por aquí. Es un regalo, la verdad.
Sí, desde luego que es una auténtica pasada. Lo que viene es lo que tienes tú ahí delante, lo que vas a poder contar a tus seguidores, a los ponedores, y va a ser brutal. Que, por cierto, parte de las grandes compañías que allí están presentando sus innovaciones son precisamente asiáticas. Te pregunto, ¿sus directivos, por ejemplo, se han visto afectados por el conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán, o están tranquilos?
Pues mira, básicamente poco, Pulpo, porque ejecutivos, directivos y la gente importante de estas compañías, que son, pues yo qué sé, por hablar de tres, ¿no? Xiaomi, Honor, Huawei, llevan aquí desde el viernes pasado, o sea, horas antes de que explotara ese conflicto, y si hay alguno que no ha podido venir, se ha conectado por videollamada, así que actos, presentaciones y demás temas no se han visto afectados, o sea, todo se ha desarrollado con normalidad.
Genial, yo quiero contar a todos los ponedores que ahora mismo están poniendo las calles en la cadena COPE que tú me has escrito antes por WhatsApp una frase que me ha gustado mucho y que me ha dejado pensando, más que nada porque me dices algo así, que este 2026 no va a ser el año de la inteligencia artificial. Dices que es el año de la era agéntica. Es que no sé qué es eso.
Hay que contar a los ponedores, Pulpo, que te he mandado varias cosas por WhatsApp. Sí. Ahora, si quieres, hablamos de ese vídeo que te he mandado hace un ratito. Sí. Pero antes, explicamos esto de la era agéntica. Mira, uh-huh. Hasta ahora usábamos la inteligencia artificial como una herramienta. O sea, ChatGPT, por ejemplo, le preguntábamos algo y nos respondía. Lo estamos haciendo. Pero lo que estoy viendo yo aquí en el mobile es bien distinto. O sea, hablamos de agentes autónomos que van a tomar decisiones, que van a coordinar tareas y que van a trabajar con nosotros. Por tanto, ya no va a ser solo un chatbot, va a ser un asistente que reserve nuestros vuelos, que va a organizar nuestra agenda, que puede incluso responder correos con criterio propio y aprender de cómo trabajamos. Y además no solo eso, esos agentes están integrados en nuestros dispositivos del día a día y vamos a interactuar con ellos casi sin darnos cuenta. Vamos, estamos pasando, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, del búscame esto, al ocúpate de esto y cuando me lo hayas solucionado me avisas, que me
madre
parece...
Madre mía, ojo a esto, ponedores, porque claro, si la inteligencia artificial se va a convertir, digamos, en la innovación que va a cambiar el mundo, ¿cómo deberíamos preparar, a las generaciones que vienen? Lo digo porque, claro, los modelos de Occidente y Oriente van, yo creo que por caminos distintos aquí, José Ángel.
Esto es alucinante y da para reflexionar, para pensar, para ver qué estamos haciendo aquí en Occidente. Mira, en Hong Kong, por ejemplo, China, hay un colegio centenario, o sea, no es un colegio o una escuela que se acabe de abrir ahora, no, tiene muchos años, en el que la IA se presenta como el sistema operativo del centro. ¿Y esto qué significa? Pues que a los niños desde infantil, o sea, niños con 3, 4, 5 años, ya les están hablando de inteligencia artificial. En primaria, esos mismos niños están usando herramientas diarias de inteligencia artificial. En secundaria están programando sus propias aplicaciones o están resolviendo retos con esta innovación. Claro, aquí tienen asignaturas específicas, la IA les sirve para personalizar el aprendizaje de cada alumno, y de alguna manera también desde muy pequeñitos ya les están hablando de privacidad, de límites, de ética, etcétera, etcétera. Ellos dicen, en esa presentación en la que yo estuve, que Oriente está formando ingenieros y programadores desde primaria y que van a ser los líderes del futuro. Así que ojo con esta reflexión. Claro, aquí nosotros mientras nos estamos planteando, Pulpo, que yo no digo ni que esté bien ni mal, ¿eh? O sea, yo aquí simplemente explico lo que hay. Aquí en Occidente nos estamos planteando retirar las tablets de las aulas, volver a, de alguna manera, sí, modelos algo más analógicos.
Sí.
Bueno, pues el otro lado del mundo que yo lo estoy viendo aquí en el Mobile World Congress está liderando los avances tecnológicos, el modelo que ellos plantean es muy, muy diferente.
Esto en cuanto a la inteligencia artificial, pero claro, el otro gran tema de este Mobile World Congress, donde José Ángel Cuadrado está allí in situ, ha sido la conectividad total, ¿no? Porque dicen que el 6G como que, digamos, como que está más cerca de lo que parece, ¿no?
Sí, sí. Estamos en esa transición del 5G al 5G avanzado que dicen, en el horizonte del 6G. Esto, para que lo entienda todo el mundo, el 5G y el 5G avanzado lo que ha permitido son conexiones hiperrápidas, es decir, que tú entres, por ejemplo, yo que sé, en cualquier plataforma de vídeo y el vídeo se te reproduzca al segundo, ¿no? O que puedas hacer videollamadas con calidad desde cualquier punto. Pero aquí el avance que va a llegar con el 6G es que la infraestructura de conectividad se va a desplegar prácticamente por todo el mundo gracias, entre otras cosas, a los satélites. Esos satélites que hay empresas como SpaceX que están lanzando al espacio, ¿no? Eso lo que va a hacer es que cuando tu móvil, por ejemplo, no se pueda conectar a una antena terrestre, porque estés en una zona rural y esté un poco alejada, pues ese móvil va a tirar de la conexión satelital. Y entonces nos va a permitir que nos conectemos desde donde estemos. Aquí se ponía un ejemplo que a mí me hacía mucha gracia. Es como subirte a la cima del Everest y desde allí hacer una videollamada con algún amigo y decir, aquí estoy, y que la videollamada no se te corte, ¿no? Pues va un poco por ahí el asunto.
Qué locura, por favor, qué locura.
Y luego lo otro, Pulpo, que no sí. se me olvide, sí. Claro, esto de la llegada del 6G nos va a permitir que la medicina del futuro esté cada vez más cerca. Tú ya sabes que se están utilizando robots en intervenciones médicas, por ejemplo, los Da Vinci, ¿no? Sí. Pero imagínate que, te voy a poner un caso muy concreto para que lo entiendan los oyentes de Poniendo las Calles, los ponedores, que el mejor médico del mundo operando un tumor muy concreto está en Estados Unidos, ¿vale?
Wow.
Y que hay un paciente que sufre esta dolencia en Barcelona. ¿Por qué limitar ese conocimiento por lo físico, ¿no?
Ya,
si realmente ese médico se puede conectar con cero latencia Es decir, el movimiento que él haga desde Estados Unidos sea que no haya ni un segundo de diferencia y que el robot se mueva en Barcelona, ¿por qué no se va a hacer? Pues mira, esto precisamente se está poniendo en marcha y una de las cosas que tenemos que proteger son las conexiones. Es decir, que cuando el médico esté operando no haya ningún hacker que por lo que sea pueda tomar el control de ese brazo robótico, ¿no? Pues hay una startup española que se llama Cerintia Geltech que está trabajando en todo esto. Su cofundador es Joaquín Fernández de Piérola y quiero que escuches esto que me ha contado.
Por nuestra parte, evidentemente nuestra tecnología lo que permite es la codificación punto a punto de las comunicaciones, con lo cual están absolutamente seguras, pero además yo creo que somos la única plataforma que hay a nivel mundial que permite desplegar la tecnología on-premise, es decir, en los servidores del propio hospital o del propio cliente, con lo cual el dato no sale de su área de influencia, ¿no? Con lo cual al final está protegido 100%, tanto por la parte de la comunicación vía internet, como además la residencia del dato que está basado en sus propios servidores, ¿no?
Qué genialidad, por favor, qué genialidad es esto.
Es una genialidad y como a ti te gusta hacer siempre, marca España, macho, este proyecto, una startup española, como decía Joaquín, Cerintia Geltech, que es líder a nivel mundial en todo esto. Bueno, hay otro proyecto del que quiero hablarte relacionado con la conectividad, con la que está cayendo en Oriente Medio, en Ucrania, países africanos que están en guerra civil, Gaza. Hay millones de personas desplazadas, refugiadas, cuyos entornos han sido devastados y que se han quedado sin conexión a internet, porque esas antenas terrestres han desaparecido, ¿no? ¿Te imaginas que gracias a las conexiones satelitales, por ejemplo, esas personas pudieran acceder a internet? Mira, escucha a Jobbik Etesemian, que es el jefe de innovación de ACNUR, que nos contaba por qué es importante que esas personas, las refugiadas, puedan conectarse a internet.
En 2011, la primera vez, cuando estuve en la frontera entre Libia y Tunisia durante la guerra de Libia, y cuando los refugiados se escaparon de la guerra de Libia, en la frontera, la primera cosa que pedían es dónde puedo comprar un SIM, dónde puedo cargar mi teléfono para conectar con mi familia.
Claro, tan simple como eso, Pulpo.
Tan simple. Sí, me parece brutal también. Tal vez. Ya está. Increíble, ¿eh?
Y bueno, por eso ACNUR está aquí pues intentando convencer un poco a grandes compañías tecnológicas, el Telecos, el Banco Mundial, etcétera, para que pongan en marcha este proyecto.
Tú que estás allí ahora mismo, Cuadrado, ¿podrías describirnos un poco cómo van, sobre todo, a ser los aeropuertos del futuro? Porque creo que en el mobile había una zona bastante grande que estaba dedicada a recrear todo esto de los aeropuertos, ¿no?
Sí, esto es entrar en una sala, en una gran sala repleta de sensores que son invisibles para nosotros, Pulpo, cuando nos movemos, pero que permiten que esté todo monitorizado, cada persona, cada objeto, incluso animales, ¿no?, que atraviesen el espacio. Hay algo importante que quiero contar, que es la privacidad, porque las personas no aparecen en esa gran pantalla con un rostro reconocible, sino que cada individuo lleva como una especie de ID, un identificador digital, y lo que el sistema capta es una silueta anonimizada, o sea, que eres anónimo. Se sabe que alguien está ahí, cómo se mueve, si invade una zona restringida, pero no quién es esa persona a nivel facial. El sistema permite algo crucial, tomar el control del espacio aéreo y, por ejemplo, Pulpo, si un dron no autorizado entra en ese perímetro, en una pista, por ejemplo, de aterrizaje y de despegue, se detecta al instante ese aparato y se podría incluso neutralizar o asumir su control. Mira lo que me han contado.
A ver. Podemos controlar el dron. Si sabemos su identificador y sabemos dónde está, podemos controlar el dron a través del espacio.
Claro, increíble. Entonces imagínate, es Eduardo Gaspriela de Outside, tú imagínate que se cuela por ahí un dron.
Es increíble.
Claro, hasta ahora lo que provoca es que pues puede haber retrasos, cancelaciones, etcétera, hasta que se controle el aparato, pues a medio plazo lo van a poder tumbar. O sea, de alguna manera deshabilitan ese vuelo.
Maravilloso. Cuadrados, yo sé que estás disfrutando mucho, estás ahí metido en los temas más técnicos del mundo, pero sé que están sucediendo cosas raras. A mí las cosas raras me encantan. Eso a los ponedores nos gusta mucho, Cuadrados. Comparte información, por favor.
Mira, ahora os hablo de mi top 3 de cosas llamativas, pero antes déjame que me acuerde de Ismael Maceira, que es CEO de la startup Samira TDX, al que he visto estos días por aquí, en la zona dedicada a las startups. Qué decir que hay un pabellón enorme en esta Fira Barcelona. Hay 8 pabellones en total en el Mobile World Congress, pues uno de ellos está dedicado a startups. Una de ellas es la de Ismael, que tiene 17 años, COVID persistente.
Ismael es muy jovencito. O
sea, muy joven, jovencito, muy Ismael. Joven. Sí, tiene COVID persistente y está impulsando un proyecto de terapias digitales, que esto, para que lo entendamos, Pulpo, es tecnología, o sea, por ejemplo, un videojuego o un dispositivo electrónico que se puede combinar en momentos puntuales con fármacos para tratar determinadas enfermedades. O sea, es algo muy, muy interesante.
Bueno.
Esto en Francia y en Alemania ya de alguna manera está legalizado, o sea, lo pueden prescribir los médicos, y aquí en España está a puntito de hacerse. Entonces, Samira TDX, con Ismael Maceira a la cabeza, tienen ya un primer producto preparado, que es este.
Actualmente el que tenemos en la meta de salida es el de VR, el de realidad virtual y aumentada para dolor crónico.
Bueno, pues hay mucha gente con dolor crónico en nuestro país y habrá que ver cómo se concreta esto, pero ya lo tienen ahí listo para, en cuanto se valide y los médicos lo puedan prescribir, presentarlo. Pero bueno, dicho lo cual, Pulpo, tienes el móvil ahí a mano, ¿no?
Lo tengo aquí a mano, sí.
Vale, te he mandado un vídeo. Sí. Vale, perfecto. Te acabo de mandar un vídeo y quiero que me digas si esa mujer que aparece en el vídeo, en tu móvil, es un robot humanoide o es una persona de carne y hueso. O sea, míralo bien, describe si quieres a los ponedores cómo es esta mujer y me dices tu veredicto.
Vale, pues mira, yo diría que es una mujer con un cuerpazo impresionante, con
totalmente
una figura muy, muy perfecta, muy de gimnasio, con un pantalón muy corto. Me sorprende que solamente la pierna derecha tenga una bota muy alta por encima de la rodilla.
Sí.
Y me sorprende el pelo pelo parece real, el pelo sí que parece real, pero ella parece absolutamente
es que lleva como una especie de los ojos son como si fueran lentillas, ¿verdad?
Sí,
azules.
Sí, ampliándolo, sí. Sí, no, esto es real, esto yo creo que es una mujer real, ¿no?
Efectivamente es una mujer real, pero he de decirte que la he grabado hace un rato y estábamos a su alrededor entre 50 y 60 personas y todo el mundo se estaba preguntando, ¿it's real or not? O sea, ¿es real o no es real? Pues hasta que no se ha acercado otra persona a preguntarle algo y hemos visto cómo salía de ese movimiento pausado imitando un poco a un robot, yo no era capaz de mojarme, ¿eh? O sea, brutal.
Sí. O sea, yo porque me he fijado, a lo mejor me he fijado en cosas que no tendría que fijarme, pero claro, como me ha dicho que preste mucha atención, ahí he detectado un poco que podría ser real. Porque claro, el cuerpazo es espectacular y luego ves el color plata que está muy tapada, los hombros también. O sea, te quiero decir que y luego me sorprende lo bien que se gira, va muy despacito.
Claro. Es que los movimientos son clave. O sea, para que los ponedores ya terminen de imaginársela, es como un personaje de videojuego. O sea, sacado de un videojuego y traído a la realidad. Esto sobre todo es algo exótico que se suele hacer en determinados stands, que es para llamar la atención del público, colocas como una especie de, pues algo que llame mucho la atención, como ha pasado con esta chica, que si te das cuenta, en su mano derecha tiene un móvil, que es el móvil que se está presentando en este stand. Pero bueno, esto es una anécdota. Me preguntabas por varias cosas que me hayan llamado la atención. Mira, quiero destacar una que es un poco friki, pero los que son de mi generación, yo voy a cumplir 35 este año, jugamos mucho con los Furbies. Yo no sé si tu hija le pilló, Pulpo, o a ti pilló el tema de los Furbies.
Bueno, a mí en algún momento los Furbies han estado por mi casa, no sé si por mi hija o por algún sobrino o algo, pero tuvieron su importancia sobre todo en los 2000, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, finales de los 90, principios de los 2000, era una especie de mascota digital, ¿no? Que interactuaba contigo, te cantaba, respondía, etcétera. Bueno, pues el Furby 3.0 o el Furby del año 2026 se está presentando aquí en el Mobile World Congress, se llama AI. Y Mochi, es decir, AI por inteligencia artificial, y Mochi es el nombre, un Mochi es un postre japonés. ¿Por qué tiene este nombre? Porque es una mascota digital que se está comercializando ahora mismo en Japón. Es como si fuera un Furby, un poquito más grande, quizá estéticamente mejorado, con los ojos muy grandes. Lo están vendiendo por unos 330 euros y esta mascota lo que hace es interactuar contigo solo con sonidos. tú le hablas y entonces esa mascota reacciona con un sonidito, va cambiando los ojos, te saca un corazoncito, te pone un rayo, lo que sea, y están pensados como acompañamiento. En Japón hay un gran problema de espacio, o sea, la gente no se puede permitir tener mascotas en su casa. De hecho, allí existen las cafeterías de animales. Yo estuve allí en la luna de miel y hay cafeterías, por ejemplo, de gatos, ¿no? Entonces tú vas allí, te tomas un café, estás una horita con gatos y luego te vas a tu casa. Pues esto suple un poco eso. Tienes una mascota en tu casa con la que puedes interactuar, para niños, incluso para gente más mayor, y no te ocupa mucho espacio y luego no le tienes que dar de comer, no la tienes que sacar a pasear, etc. Claro. Y lo que nos contaban eso, 330 euros de venta, de momento solo en Japón. Si triunfa, lo van a extender por el resto del mundo, así que ya veremos, o sea, es una fricada. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención, Pulpo, no viene de ahora, el tema de la venta de dispositivos centrados en la salud, porque las compañías tecnológicas saben que ahí tienen mucho negocio, ¿no? O sea, que a la gente nos interesa. Pero he visto, por ejemplo, un anillo que es muy, muy finito, que prácticamente no se ve y que te mide en tiempo real la glucosa en sangre. O sea, yo no soy diabético, pero sé que los diabéticos, muchos de ellos tienen que ir con el aparatito este para ir pinchándose de vez en cuando, sacarse la gotita de sangre y medir. Pues en teoría con este anillo no haría falta porque te lo parametriza en tiempo real. Y luego ya hay muchas más cosas. Por ejemplo, Xiaomi lleva varios años presentando coches aquí en el Mobile World Congress, y este año el que más está llamando la atención es un supercoche deportivo que está en físico, es decir, tú lo puedes ver, pero realmente es una recreación que han hecho para un videojuego. Es decir, el coche ese existe en un videojuego, lo han traído a la realidad y es un poco una declaración de intenciones de nosotros ya no somos una empresa que solo haga móviles, que solo haga tabletas, sino que estamos dispuestos a competir también en el sector del automóvil y en este caso del automóvil del lujo.
Impresionante, José Ángel. Yo te imagino estas horas que has pasado en el Mobile World Congress, has tenido que disfrutar, has dicho, por favor, quiero contárselo todo a la gente de la cadena COPE, a todos los oyentes, porque estás como pez en el agua ahora mismo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además, ¿sabes lo bueno? Que, claro, este ha sido mi segundo año. El año pasado ya conocí a algún colega y este segundo año me he vuelto a encontrar con ellos y son dos o tres días muy divertidos porque, pues, compartes ratos, puedes ver esos dispositivos, lo comentas, te vas moviendo. Es también cobertura un poco 360, ¿no? Haces algo para la radio, pero también haces unas fotos, te haces un vídeo y sobre todo que conoces a gente muy interesante, esa gente que está definiendo cómo va a ser el futuro. Así que yo además un gustazo de compartirlo contigo y con todos los ponedores, Pulpo.
Desde luego que sí. Pues José Ángel Cuadrado, te disfrutaremos en lo que viene, esas madrugadas de sábado a domingo en la cadena COPE, donde nos enseñas tantas cosas de la tecnología que son realmente las cosas que vienen, por eso el nombre del programa. Un abrazo y disfruta y que vaya muy bien en casa las cosas.
Gracias por esta ventanita que siempre me abres, Pulpo. Un abrazo, amigo.
Gracias, José Ángel Cuadrado. Pues lo que viene en la cadena COPE. Somos tecnológicamente perfectos. Somos ponedores.
De ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos.
Cuando llegue llega el tiempo cuando van llegando las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Esto es un no parar. En la próxima hora, los ponedores, ya sabes que tenéis la palabra. Abriremos el teléfono gratuito de este estudio, 950-6006. Llámame, entra en directo, cuéntame por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas durante la madrugada, por qué estás escuchando la radio, qué estás haciendo. Es que me encantará conocerte. Por cierto, en facebook.com/poniendolascalles somos ahora mismo 127.590 ponedores. En cuanto consigamos 10 personas más, llegaremos a los 127.600. A ver si lo conseguimos. Insisto, teléfono gratuito 950-6006. Ahora actualizamos la información. Dieron las 5.